énfasis, LAFQEM Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Huente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
Culamien, Mari Mari Compuche, Paula Quilaman Piñeninche, Tufachi Zungu, Wenten Winculmeo Piñelo, Radio Énfasis Meo, Villa Alemana Meo.
Mari Mari Compuche, Pulamien, Inche Constanza Piñén. Hola a toda la gente de la provincia de Marga Marga. Estamos aquí en Radio Énfasis 95.5 FM y también nos escucha la gente por la señal online www.radioénfasis.cl. Saludamos en los controles a nuestro amigo José Valdivia, el Pepe histórico de la radio y que se nos había olvidado mencionarlo, pero muchas gracias también aquí a Lamien que nos está haciendo seña y está saludando. Bueno, el día de hoy tenemos una nueva invitada. Ella es una mujer joven, madre de dos pichigüentru, trabajadora social de profesión, es una mujer esforzada, educadora de lengua y cultura indígena en el Jardín Infantil Ayelén de Quilpué, es su trabajo actual, pero ella también además es artesana de joyas, Kusau Yacantún. Ella también pertenece a la Asociación de Artesanos de Pueblos Originarios ADEPO de acá de Villa Alemana. Es una socia fundadora. Mari Mari Lamien Débora.
Mari Mari Constanza, Paula medio currículum. Sí,
es así, es real.
Falto decir que soy muy ñoña chida. Una
ulcha. Oye, Débora, bueno... La Débora ya nos había comentado que es fan del programa, seguidora, así que ella sabe cuál es la pregunta que viene ahora, pero...
Soy la buñeta.
Pero es importante que nos cuentes sobre tu biografía, sobre tu historia, cómo es que llegas a vivir aquí a Villa Alemana, siempre te sentiste identificada como mapuche. Queremos que nos cuentes más acerca de eso.
Bueno, incheta mapuche ñen, desde una pichimalén, que soy mapuche, por parte de mi madre, eso sí. Pero por parte de mi papá no se sabe, Kimilay. Pero él es del sur también. Él es de la décima región. Mi mamá nació en Santiago. Y mi cheche, mi abuelo Mario Quileñán Coñopán, es de una comunidad mapuche que se llama Peñehuepillán, en Ñancul de Villarrica. O sea que ahí estaría el Tubún, parte de Miñuque. Claro, igual fue un descubrimiento. Uno no entiende al principio en qué está, y cuando uno ya empieza a ser más grande, te das cuenta que tienes un apellido distinto, que tiene una importancia importante y relevante el llevar el apellido y el hacerte cargo de eso. Claro. Porque muchas personas no se hacen cargo y nunca lo saben o al final no le interesa, porque tampoco la familia a veces se lo fomenta. Pero este fue un descubrimiento familiar igual con Miñuque. Ella empezó en Santiago como una emprendedora, trabajadora, postulando a un proyecto para los ataúdes para personas que hacíamos allá en Santiago, hacíamos servicios funerarios. Mis papás, los dos emprendedores, y mi mamá siempre ha sabido que ella es mapuche, pero nunca me dijo así como, hija, tú eres mapuche y no sé qué, así como de esa forma, como inculcarme ese, no. Pero sí yo me empecé a dar cuenta desde muy pequeña que habían cosas que después me hicieron entenderlo, comprenderlo. Como la sensibilidad, por ejemplo, anduve un tiempo cuando tenía como 14 años con que las hojas tenían venas, ponte tú. Y andaba dibujando hojas y miraba la hoja y la bla. Todos pensaban que, no sé, pues yo era media volada, media piteada, no sé, pues que andaba pensando otras cosas, pero después tenía muchos sueños, siempre me atormentaron algunos sueños, mi papá y yo se los contaba a él. Y habían cosas que siempre hacíamos, por ejemplo, en la mañana contar los sueños, tomar mate, bueno, hacer muchas cositas que uno hace como mapuche, pero que lo hace en el diario vivir. y que después cuando tú ya te empoderas de decir, ya, yo soy mapuche, vivo en la ciudad, estoy arraigada de mi lengua y mi cultura acá resistiendo, empiezas a darte cuenta que siempre tuviste prácticas culturales, pero que no las habías formado. Que es distinto a crecer en una comunidad de ahí, ¿cachai? Y saber y vivir ahí, in situ, ¿cachai? Entonces, creo que fue un descubrimiento paulatino hasta lo que soy ahora.
Y en ese descubrimiento paulatino, ¿ustedes se vinieron a vivir a la ciudad de Villa Alemana?
Sí, sí.
Y ahí también ustedes se integran a esta asociación que es ADEPO, que es súper conocida. Tú hablabas acerca de que tu papá y tu mamá trabajaban en madera. Tú también en una época estuviste trabajando artesanía en madera. ¿Lo dejaste porque entraste a estudiar a la universidad y porque era un trabajo muy largo y que la gente no valoraba eso?
Sí.
Pero me gustaría que nos comentaras acerca de eso, de cómo fue el llegar a reconocerte con más fuerza, porque ya tenías prácticas de indígena, de mapuche, pero ahora ya reconocerte de manera pública, de querer reunirte con otras personas,
hacerte cargo, claro.
¿Cómo es eso? Cuéntanos cómo fueron esos comienzos hasta hoy en día. Son harto años.
Sí, bueno, son harto años. Yo llegué a vivir acá el 2008 a la ciudad de Villa Alemana, pero yo nací en Santiago, Guardia. Ahí nací yo. Mi abuelo se vino de Ñancul y Villarrica a trabajar a Santiago, porque allá en el sur no había pega. Y mi papá también migró del sur, de la décima región, a trabajar como panadero a Santiago. Y ahí conocí a mi ñuque. Ahí tuvieron lo suyo, nacimos nosotros, somos cuatro hermanos. Y todo se dio para venir a vivir acá a Villa Alemana, ¿sabes? Que todo se dio, todo. No teníamos plata, por ejemplo, para el flete. Y el jefe, que donde yo hacía animación infantil, le regaló la plata a mi mamá, 100 lucas, al tiro. Tome esto, es para usted, para su familia, es por la Debbie. Y era justo lo que necesitábamos para poder venirnos para acá con todas las cosas. Y justo mi papá ahí estaba trabajando en Isla de Pascua y nos vinimos, él nos dejó acá y se fue. En una ciudad que no conocíamos, yo no conocía a nadie acá, nadie. Súper sola, recién salía ahí de cuarto medio. Tenía que buscar una práctica, porque también estudié secretariado, pero no, me gustaba la carrera, me obligaron a estudiar esa cuestión. Pero bueno, hice la práctica acá, y ahí recién, cuando hice la práctica en un lugar, empecé como a conocer gente. Y así fue, yo estaba buscando gente que fuera mapuche, porque allá en Santiago, en ese tiempo que estaban, participábamos allá en Santiago con unas agrupaciones que hay allá en el bosque. Entonces acá también queríamos lo mismo. Y bueno, así fue que...
Así fue como conocen a ADEPO.
Sí, pues bueno, primero llegamos a la asociación a la que todos han pasado acá, que es la Huitrapurán, y desde ahí se desprende un comité de vivienda, que es la Huitranruca. Yeah. Ahí empezamos a participar con mi familia para tener nuestra casa. Y bueno, después salimos de ahí, salimos del comité y había mucha gente entre nosotros que nos comentamos que éramos emprendedores, éramos trabajadores por cuenta propia. Y en realidad yo creo que eso igual es algo que identifica al mapuche, el no querer como rendirle cuenta a nadie, ser independiente, tener tu propio dinero y no estar dependiendo de un patrón. Y yo también en ese momento yo era artesana, pues aprendí el tema de trabajar la madera por mi familia, de ahí viene ese conocimiento, ese kimun. Y nos juntamos, pura gente, mapuche principalmente, que tenía un emprendimiento u oficio tradicional, y conformamos esta organización. Y de ahí habían dos personas de Diaguita, que la Bernardita, el Carlito, que es un Diaguita. Había persona aymara y persona generalmente más mapuche. Conformamos la ADEPO, la Asociación de Artesanos de Pueblo Originario. Y de ahí empezamos a trabajar con alto y bajo en esta ciudad, ahí trabajando los emprendimientos.
Y bueno, ahora ya ADEPO se ha ganado varios proyectos, ya tiene una larga trayectoria. actualmente tienen la feria que hacen mensualmente aquí en la Plaza Belén, en Villa Alemana.
Sí, sí. Entonces, también se ponen en el Unimark.
Sí, también.
Unos días, viernes creo que ahora, ¿o no?
Sí, sí, parece. No recuerdo, mi mamá maneja más esa
pero
fecha.
Pero también se ponen ahí en el Unimark a vender y tienen, claro, una feria que se pone mensualmente en la Plaza Belén. Y tienen hartas cosas, tienen harta gastronomía.
Sí, 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 de hecho, el día...
Haz el dato nomás, Débora.
Aviso. Ya, bueno, yo soy aquí voy a funcionar de working. El día 13 y 14 se va a realizar la Feria de Emprendimiento, Artesanos y Emprendedores en la Plaza Belén. Esta feria la está coordinando una agrupación que se llama Ferias Libres y los chiquillos nos invitaron a nosotros, a las personas de ADEPO. Y el día 15 la Oficina Asunto Indígena está organizando una feria de indígenas y también nos invitaron. Y nosotros estamos coordinando una feria para el día 25 y 26, que ya está confirmada que la estamos coordinando nosotros, donde también vamos a tener invitados a los lamien y amigos de Ferias Libres en la Plaza Belén.
Súper ahí con la información entonces que nos traiga la Lamien Débora y la invitación a la gente que asista, vaya, compre y consuma los productos.
Hoy sí, hay gastronomía, hay orfebrería, hay de todo y todo lo más importante es que hecho por las propias manos ahí de los artesanos y emprendedores, que eso igual es importante, fomentar el comercio de las personas que trabajan con esfuerzo haciendo sus productos.
Real artesanía. Oye, Débora, y cambiando de tema, nos gustaría que nos contaras también acerca de tu rol como educadora de lengua y cultura indígena en jardines infantiles. Es algo que tú siempre estuviste haciéndolo sin saber que existía esta forma oficial,
claro,
institucional, sí, de hacerlo. Estuviste explorando desde siempre. Tú comentabas que desde adolescente te gustaba mucho observar, que tenías otra sensibilidad que tal vez no se tiene siendo Winca, y también te gustaba mucho escribir. Recuerdo haber conversado, sí, alguna vez que tú contabas que escribías tus poemas, te, sí, gustaba la escritura, te gustan los Nutram, los cuentos. Entonces, que nos cuentes acerca de eso, de cómo nace esta idea, este interés por querer compartir con otros, con los demás, y en especial con los pichiqueche, con los niños, con las niñas, tu cultura.
Bueno, desde pequeña que he sido la oveja negra de la familia. Siempre he sido la rebelde, la oveja negra de la familia, la que siempre lleva la contra. Y no me arrepiento de eso, porque siempre he tenido ese sentir, ese sentimiento de querer hacer algo distinto en esta sociedad en la que vivimos. Entonces, desde pequeña y desde adolescente que empecé, por ejemplo, con algunos amigos, nos juntábamos con los chiquillos de la población a buscar a los chiquillos para jugar a la pelota, hacíamos clases de teatro, de pintura. A mí siempre me gustó escribir, dibujar, porque siempre he tenido esa sensibilidad y sobre todo el contacto con la naturaleza, que siempre era lo que a mí me hacía sentir más feliz. Que me arrancaba al cajón del Maipo, mi mamá no sabía dónde yo andaba metida. Bueno, andaba ahí arriba, en el cajón del Maipo. Pero siempre me arranqué. Y para el verano también me iba al sur con mi abuela, con mi familia. Entonces desde ahí surge Chica. Ahora, cuando yo llegué a vivir acá, también en una oportunidad estaba yo contando un EPEU, que ahora sé que se llama EPEU, que también ha sido un descubrimiento saber que se llama EPEU. Pero un cuento yo le decía, que yo escuchaba, que fue transmitido, y yo lo contaba a los chicos, a los pichiqueches se los contaba, a mis sobrinos se los contaba. Y ahí lo escucharon y una persona que trabajaba en un jardín infantil me dice, ¡ay, podrías venir a un jardín a hacer una presentación! Sí, claro, yo iba, porque me gustaba y me gusta que se dé a conocer mi cultura con los más pequeños, con los pichiqueches, que ahí está la semilla. Y así, pues, de forma totalmente autodidacta, que estaba mi mochila, agarraba unos instrumentos, unas cosas, y me iba. A veces me acompañaba mi mamá, otras veces iba sola. Y ahí fue que también conocí a la Mónica Liempi, a Lonco Manuel Currilem y la asociación, y cuando empezaron a buscar a una educadora de lengua y cultura, la Mónica me llama y me dice, Debbie, a ti te... Yo estaba con el Alón, tenía un año 6 el Alón, estaba full mamá, porque yo hasta congelé para poder estar con mi hijo. me dice, Debbie, mira, ¿sabes qué? Hay un proyecto que es para poder trabajar en jardines infantiles, enseñar Mapuzungún a los pequeños. Y me tincó la idea, me tincó harto. Me costó ahí despegarme así un poco de ser el rol de madre. Pero también está este otro lado que uno también quiere hacerlo. Entonces me decidí, me tiré a la piscina y fuimos. No me fue bien.
¿Por qué el espacio en el que estabas, en el jardín? ¿Qué pasó?
No, mira, yo creo que sí hubo hartas cosas negativas, personal, la discriminación también, el desconocimiento, bueno, muchas cosas. Y también yo que era nuevita, que era muy, por así, muy al choque.
Sí, es una característica tuya.
Sí, y eso igual en ese momento igual me jugó en contra, pero hubieron otras cosas que eran totalmente injustificables. Y ahí yo decidí igual, bueno, acá hablando con la Pau, que también me motivó harto, ahí ya sale de ahí, me decía.
Estás puro sufriendo.
Ya sí, yo decidí salir de ahí. Y la vieja me habla y me propone media jornada, pero en otro lugar. Y ahí yo di otra oportunidad. Dije, ya voy a lanzarme a la piscina de nuevo. Dije, yo voy a ir. Y fue lo mejor que pude haber hecho, porque ahora estoy súper contenta ahí en el jardín donde estoy. Partiendo desde el lonco ahí de la ñenruca, de la directora, hacia abajo todo. Súper bien. Estoy muy contenta. Los pichiqueches han aprendido un montón de palabras. Yo llegué planificando que se aprendieran 17 palabras. Y se aprendieron 25 palabras en el último diagnóstico que les hice. Entonces ahora esta es una nueva generación, pero que ya ha compartido conmigo, y yo lo contaba fuera a la Coti, que los chicos del medio menor del año pasado, que ahora son del medio mayor, me reconocían. Y eso que ha pasado tiempo, y uno de los chiquillos me vio entrar y me queda mirando así como, uy, yo parece que la conozco. Esta señora y me reconoció y me dice, ¿tú qué estás haciendo por acá? Un pichiqueche, un pichigüentro así de 4 años. Y tú, le dije, tan choro. Marri, me siguió dando la mano y saludando a los pequeños de Marri. Me respondían. Y sabes que me sentí tan contenta, porque yo ahora volví a entrar el lunes. Este lunes.
Un poquito.
Sí, pues. Y fui con mi hijo, con Linco. Al jardín, sí, y ahí lo recibieron y le doy teta todas las veces que quiero. Entonces estoy muy contenta, muy contenta.
Qué bueno. Dinos un poco, dentro de ese rol que tú haces de educadora de lengua y cultura indígena para niños pequeños, ¿cierto? ¿Qué sí. beneficio tú ves para los niños, cierto, en aprender el mapudungún, ahora que está todo este debate sobre que el mapudungún es una lengua muerta y no debería enseñarse, cierto? Por ahí salieron unas personas iluminadas diciendo este tipo de cosas. Pero tú que estás ahí en la práctica, ¿cierto? Y que ves qué beneficios puede tener para los niños esto, ¿puedes contarnos un poco qué...?
Sí, es que es distinta la forma que nosotros como mapuche tenemos de enseñar. Porque se enseña desde lo cotidiano. Por ejemplo, a los pichiqueches, cuando yo voy, yo no les digo, ya, tienen que sentarse porque voy a mostrar estas láminas que dicen. No, es diversión, es juego, es conectarte con el otro, es sacarlos al patio y mirar el Wenumapu y ver si hay tromo, si está despejado, si está lantú. Y sabes que abren su imaginación mucho con todos los EPU que uno les cuenta. Son capaces de poder observar la naturaleza, de tener empatía con el compañero, porque se practica mucho el poyentún, el respeto, el amor hacia el prójimo, el saludar a todo lo que nos rodea, los aliwen, que fue la primera palabra que se aprendieron, además del marri, fue el aliwen, porque salíamos en la mañana a saludar a los aliwen, le íbamos a echar co, y así uno cantando y empezaba, y les encanta, ¿sabes? Que se sienten tan felices ahí en el jardín infantil con las actividades. Y ha servido también, yo he visto en el dialecto, ellos al día a día, aprender más de un idioma les ha ayudado bastante, porque aprenden más rápido, encuentro yo que aprenden mucho más rápido todo lo que uno les presenta, el aprender más de un idioma. Y los más pequeños, que aún no hablan, tienen una sensibilidad de estar, por ejemplo, escuchando los sonidos, de empezar a hacer el tema del ritmo. Cuando uno toca ahí con el cultrón, los más bebés están ahí como moviéndose, haciendo el sonido ahí, el ritmo de los sonidos. Solo, sin necesidad de estarlo forzando, decir muévete así o muévete asá. No, es totalmente libre. Entonces eso encuentro que es muy distinta la forma en que uno como mapuche le enseña a los pichiqueches a los objetivos y metas que tengan como un educador, y eso llega a potenciar la educación al interior de un jardín infantil, y llega a potenciar también el vínculo que se provoca entre el pichiqueche que vive, por ejemplo, en el Huincul, por ejemplo, allá en Quilpué, que viven arriba de un Huincul, viven arriba de un cerro, pero ellos no se dan cuenta que viven arriba de un cerro, hasta que uno le empieza a observar, que observen su entorno, que viven cerca, por ejemplo, de una cancha, que no tiene aligüén. ¿Y por qué no tiene aligüén? Y ahí empieza a reflexionar el pichiqueche, que vive en un entorno donde está rodeado de casa, donde los pocos aligüén que hay están sucios con hollín. Y los pichiqueches empiezan a analizar y a ver que la contaminación, por ejemplo, de los autobuses que pasan por fuera de su jardín son los que están contaminando los árboles. Y ahí uno le tiene que decir, bueno, hay poquitos árboles, no dan abasto, trabajan demasiado estos aligüén para poder limpiar el aire. Y uno empieza a contarle y, o sea, que te diga cosas más concretas en qué es lo que puede servir. Yo creo que en eso, en la conexión que están ellos teniendo con este entorno, con su comunidad, con su familia, porque también trabajo con la familia.
Y eso marca toda la diferencia con la educación tradicional, que es tan individualista y tan de competencia.
Exactamente.
Y además también es una forma de proteger, de cuidar su entorno.
Y creas conciencia en los más pequeños. Creas una conciencia que, aunque tú no lo creas, ellos mismos después se autorregulan. Ponte tú, los niños que el año pasado estuvieron en los talleres que yo hacía, en los de huerta, o qué sé yo, salíamos al patio a veces a jugar o a pelar una naranja, qué sé yo, cualquier cosa, es educativo para los pichiqueches. Y ellos al principio, los chicos tiraban las hojas, se colgaban, tiraban las hojas de los árboles, y a cada rato las educadoras diciéndole, no haga eso, que le duele al arbolito, que no, y la cuestión, y al final igual se colgaban. Pero sabes que tú, haciendo estas actividades que uno hace de saludar al arbolito, a los pajaritos, a la tierra, de ir a darle agua a los aligüén, de ir a entregarle semilla, porque tú vas a sacar algo de ese aligüén, porque tú vas a tomar ese lahuén, esa hierba medicinal, y hacer esa conciencia de que una manzana tú te la comes, la manzana se la puedes echar a los gusanitos, y la pepita tú la guardas y puedes crecer una planta, y después de la planta te sale de nuevo una fruta. Y ellos empiezan a entender eso, a tener conciencia de que es tan importante la naturaleza, que lo empiezan a respetar. Y cuando llegan niños nuevos, ellos mismos los retan. Uno no tiene que intervenir. No, no le hagas eso porque le duele al aligüén. No, no se dice aligüén, se dice así, no sé qué. Y empiezan ellos mismos ahí a discutir de cómo se dice mapudungún, de que hay que respetarlo. Y solo se empiezan a autorregular. Y es tan bonito ver eso. Y es tan gratificante cómo los pichiqueches aprenden tan rápidamente todo.
Sería bonito que en todas las escuelas se diera esta oportunidad de poder tener una educadora como tú, porque no es así.
Sí, bueno, pero lamentablemente en la última consulta de educación el gobierno cerró la puerta para que la asignatura de lengua y cultura indígena fuera obligatoria en todos los colegios, y lo dejó solo para aquellos establecimientos que cumplieran con un 20% de matrícula indígena, lo cual sabemos que en la práctica ocurre muy poco.
No, y lo peor de todo es que hay educadores que estaban trabajando, y él sí, que estaban trabajando, y por la reducción que hizo el gobierno de dinero, ahora no están trabajando en estos colegios. Es una pérdida.
Lamentable. Oye, si alguna directora de algún jardín infantil nos está escuchando y le gustaría, ¿cierto?, tener una educadora de lengua y cultura indígena en su jardín, ¿cuál sería el procedimiento? ¿A quién se tiene que dirigir?
Bueno, estos son proyectos y programas de gobierno. Son desde el gobierno hacia abajo, entonces ya partiendo de ahí debería ser distinto. debería ser de que los mismos jardines infantiles empezaran a demandar una educadora de lengua y cultura o sociabilizarse con las organizaciones indígenas que están acá en el territorio, que son hartas. Se pudieran socializar con las organizaciones indígenas para ver cómo pueden postular o presentar algún proyecto. O sea, hay proyectos que pueden no necesariamente como una ELSI, sino también proyectos que pueden postular, por ejemplo, externos, que pueden pagarle un honorario a una educadora de lengua y cultura.
Sí, porque en realidad se da mucho, ¿cierto? Actualmente, que mucha gente va como de buena voluntad.
Sí, como lo hacía yo.
Lo hemos hecho, incluso yo también sí. Lo he hecho, tú también lo hiciste en algún momento, que te piden, por favor, venga, hable un poco de la cultura, y uno va de buena voluntad, pero lamentablemente no damos abasto para toda la gente, sobre todo ahora en junio.
Ahora que se en viene junio.
Ahora es cuando más la gente
todos los colegios piden.
Sí. Ahora que todos la se gente acuerdan. Vaya.
Claro. Y es súper difícil, porque en realidad de repente. De repente ni siquiera te pasan para el pasaje.
Exacto.
Una vez lo conversamos, que sí. De repente ni siquiera te pasan para el pasaje, no te dan ni siquiera una colación, y uno hace el trabajo con el propio sacrificio de andar yendo jardín en jardín, y también es un sacrificio que uno hace, y la gente en realidad no da abasto tampoco. En esta fecha en realidad no damos abasto.
Sí, pues bueno, yo también, bueno, todavía lo sigo haciendo, pero ya las últimas veces yo estoy pidiendo un Trafkinton. Que, por ejemplo, intercambio de por
tiene
algo.
Tiene que existir una reciprocidad.
Sí.
Bueno, ya se nos fue el tiempo de esta entrevista, pero te queremos dejar invitada, si quieres, para seguir conversando un poquito más en el segundo periodo del programa. Y ahora nos vamos a despedir, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Esto es Huente Huinculmeu en Radio Énfasis.
Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
A esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Huente Huinculmeu, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
Volvemos de la pausa comercial, todavía estamos aquí con Débora, que va a volver a pasar su aviso de feria.
¡Hey! Ya. Bueno, el 13 y 14 de junio en Plaza Belén se va a realizar una feria de artesanos y emprendedores. Está organizado por Ferias Libres y estamos invitados como Asociación Indígena ADEPO. El día 15 la Oficina de Asuntos Indígenas está planificando una feria también en la Plaza Belén, donde también estamos invitados. Y el día 25 y 26 de junio estamos coordinando nosotros una feria de ADEPO, donde vamos a tener invitado a los chiquillos y amigos ahí de Ferias Libres en la Plaza Belén. Los esperamos.
Pele, así que no olviden esta fecha. Nosotros igual las vamos a estar repitiendo en los próximos programas para que puedan acudir, disfrutar ahí de ricas sopaipillas, que son como el éxito de venta de siempre de todas las ferias. Y también artesanía, orfebrería y otras cosas más. Así que vayan a darse una vuelta. Y nosotros vamos a recordar la fecha de todas maneras para que no lo olviden.
Sí, bueno, y eso, agradecerte, Débora, por venir al programa. Realmente es un placer poder compartir contigo. La Débora es una mujer joven, entonces también para las personas que nos están escuchando es una invitación a que esas nuevas generaciones se incentiven a seguir haciendo cosas, que tengan una larga trayectoria como lo tiene la Débora, que a pesar de su edad, ella ha hecho muchas cosas por su pueblo, así que eso, a seguir aprendiendo cada día, aprendiendo de la gente, aprendiendo a vivir en comunidad, a seguir creando lazos colectivos, que es sumamente importante. Feliz. De verdad, Lamien, muchas, muchas gracias, Mañum, y nos seguiremos encontrando, la invitación abierta aquí en el programa, a que puedas venir con la gente de tu organización, a presentarnos cualquier tipo de actividad y así conociendo y compartiendo la palabra, que es tan bonito. Así que eso, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, o sea, musical, perdón. Vamos a escuchar una canción de Colelo Identidad Mapuche, esto es Afafán.
Mapuche, por nuestro pueblo. pueblo mapuche. Ya, 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 ya.
Bueno, y estamos de vuelta. Escuchábamos entonces la canción de Colelo, Identidad Mapuche, Afafán. Y vamos a darles ahora un poquito de panoramas culturales que va a haber acá en la ciudad de Villa Alemana. La semana pasada ya le comentábamos sobre esto, pero es importante de que participen de un taller de mapudungún básico y gratuito. Se tienen que inscribir al correo oindigenava@gmail.com o en la oficina de asuntos indígenas de la Municipalidad de Villa Alemana. Esto queda en calle Buenos Aires 850. El curso tiene una duración de 30 horas, se realiza todos los viernes de 18 a 21 horas a partir del 7 de junio, así que queda poco tiempo, corra si es que antes de que se acaben los cupos. Y seguimos aquí en Villa Alemana. A partir de mañana, 3 de junio, se abre la convocatoria para el quinto concurso Construyendo Identidad Indígena en la Ciudad. ¿Quiénes pueden participar? Niños entre 6 y 13 años. En otra categoría, jóvenes entre 14 y 29 años. Y también adultos entre 20 y 64 años. Esto consiste en un concurso de dibujos, así que es importante de que la gente participe. Después se hace un librito que anda circulando en los colegios. Así que lo interesante es que este año se abrió la convocatoria también para gente de otras categorías, que son jóvenes entre 14 y 29 años y también adultos. Así que la invitación está. Para solicitar las bases pueden escribir un correo a oindigenava@gmail.com o visitar la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Villa Alemana, en calle Buenos Aires, número 850. Es importante señalar que el concurso tiene un plazo desde el 3 de junio hasta el 5 de julio. Y por último, en Valparaíso se convoca una gran concentración mapuche para el día miércoles 12 de junio a las 15 horas en las afueras del Congreso de Valparaíso. Esto es convocado por el Tragún de Temucuicui para apoyar las legítimas demandas y la libre determinación del pueblo nación mapuche. Y no a la consulta indígena también.
¡No a la consulta!
Así que eso, Lamien. Vamos a hacer otra pausa.
Una pausa musical. Ahora vamos a escuchar a Subverso, Lo que no voy a decir.
Voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. Yo vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no supiera más, él dijo: Inche Kirapanda, Mulepetain, Weichan.
Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo.
Voy a decir defender mi integridad y mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí la más pesada sentencia. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue el que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peña asesinados.
Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice
el
todo.
El Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos sientan hoy y mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo. Aunque los pacos digan mátenlos, los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un Kimun profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso.
Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo.
Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.
Escuchábamos a Subverso lo que no voy a decir. Y bueno, vamos a conversar un poquito. Yo quiero comentar algo.
Sí, Paula, tiene el espacio. ¿Qué?
Bueno,
¿qué
el lunes pasado, 27 de mayo, hicimos el cierre del taller de telar mapuche
en la Ruca
Villa Alemana, ¿sí? En la Ruca Lagüen de Peña Blanca. Fue un taller que tuvo una duración de 24 horas cronológica. Es un taller que ya lleva 3 años realizándose. También participan alrededor de 15 personas pertenecientes al pueblo mapuche, al pueblo aymara y al pueblo diaguita, así que es un taller de telar mapuche, pero es multicultural. Tenemos alumnas de todos los pueblos que aprenden con harto entusiasmo, y el 27 se realizó una entrega de diplomas y una ceremonia más una exposición de los trabajos de las alumnas. Si quieren pueden revisar, hay algunas fotos en la página de la Oficina de Asuntos Indígenas de Villa Alemana. Y la verdad es que yo estoy bastante contenta del trabajo que este está haciendo, porque se está revitalizando el oficio, que es lo importante, porque el telar mapuche no solo es una técnica bonita o una manualidad o una artesanía, como le llaman por ahí, sino que en realidad es un oficio tradicional y además es un arte. Y por eso hay que darle el lugar que se merece y el espacio que se merece, y que hay aquí hartas lamien que están trabajando con harto ahínco y hartas ganas en la revitalización del oficio. A mí me llena de alegría y me llena también de mucho orgullo. Y no solo se está haciendo aquí, también se está haciendo en otras localidades, en Calle Larga, vamos a empezar con Quillota, también en Belloto. Así que no, es un trabajo que a mí me tiene muy feliz, muy contenta, y que está replicando y se está como
se está multiplicando.
Se está multiplicando, sí. Porque también pasó que para el Día del Patrimonio Cultural se hizo un taller abierto a la comunidad. Ya casi todos los talleres que por lo menos yo hago son talleres que son dirigidos a personas de pueblos indígenas, pero esta vez se hizo un taller abierto a las personas de la comunidad, llegó harta gente y fue bien bonito también compartir con personas que tenían el interés por aprender, que querían aprender y que también se acercaron con harto respeto. Y eso también fue muy bonito. Fue gente que llegó en la mañana, porque el taller se supone que era de 12 a 2 de la tarde, y la verdad es que se fueron como a las 6, y cuando yo me estaba yendo se quedaron todo el día y estaban así, pero completamente muy concentradas, muy felices trabajando. Así que fue también muy bonito, a mí me llenó de mucha, mucha alegría. Y para que sepan, esa actividad se va a repetir en la feria que nos habla, de la que nos hablaba Débora, que es el 15 de junio.
Súper.
En la feria que está organizando la Oficina de Asuntos Indígenas, vamos a volver a repetir la actividad, es gratuita y es con los materiales, así que tienen que puro aprovechar, porque una instancia
más
cuesta
o menos,
no la van a tener todos los días.
¿Cuánto sería el cupo de personas?
Alrededor de 15 personas.
Entonces la gente que nos está escuchando, atenta,
temprano, sí. Porque lo más probable es que empecemos también como a las 12, así que la idea es que lleguen como a esa hora y que aprovechen. Yo tengo la disposición de estar ahí y enseñarles, y tengo, dicen mis alumnas que tengo harta paciencia.
Sí, es importante mencionar que Paula, aparte de cumplir su rol como comunicadora social, también ella es quimelfe, es profesora de telar, de huitral, del telar mapuche, y llevas hartos años tú estudiando sobre cómo es este arte. Eres estudiante de la Chilcatufe, de la Escuela de Arte Textil Atiyallín en Santiago, con la quimelfe y la gran maestra Loreto Millalén. Sabes tejer diversas técnicas, dentro de ellas Nimín, que es una de las más difíciles. La Paula teje trarigüe, que no cualquier persona teje trarigüe por lo extenso y largo que es, no, y también sí. Con dibujos, que
es una de, la prenda, de las prendas que más me sí. gusta tejer, porque es muy significativa y tiene significativo, un significado muy importante para la mujer también.
Cansa tejerlo también, se requiere harta energía sí, en poder hacer esa prenda.
Es una prenda que es muy significativa para las mujeres, y yo creo que por eso también me gusta tanto tejerla, porque tiene harto significado y es muy muy importante, la sí. verdad. Es una prenda muy importante, porque es una prenda que protege, que afirma, que contiene. Entonces, yo creo que por eso también a mí me gusta. Y cuando generalmente lo que más me encarga siempre tejer es trarigüe, así que es lo que más tejo en realidad, y es algo que en realidad me gusta hacer bastante.
Así que eso, o sea, estamos aquí frente a una mujer que tiene los conocimientos. La invitación es que participen de este taller gratuito, te entrega los materiales, se comparte, la Paula entrega los conocimientos también. Y también agradecer a la Oficina de Asuntos Indígenas, que está realizando hartas actividades, se está movilizando, está presente en la ciudad, eso se nota, y también se agradece, porque Villa Alemana es una ciudad que se nota la presencia indígena. Y siempre hemos conversado de que nos gusta de que acá en esta ciudad se realicen este tipo de actividades, porque se deja como un poco descentralizar lo que es Valparaíso. Nosotros le podemos tener mucho amor a Valparaíso, pero también hay que agilizar y agitar en otros lugares, en otros espacios.
Y visibilizar.
En otros territorios se hacen cosas, existe gente que uno se apropie y uno diga, sí, yo soy indígena y estoy aquí en la Picún Mapu, y y tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer actividades.
Y estamos en Villa Alemana. Villa Alemana. También. Y por eso también estamos acá en la radio.
Sí, pues aparte que Villa Alemana tiene la característica de ser una ciudad de que todos hemos llegado que éramos de otros lugares. Y creo que eso es como lo que nos identifica a la gente que vivimos en Villa Alemana.
Yo lo veo como una ciudad refugio. Sí. O sea, es que yo cuando pienso en Villa Alemana siempre pienso que es como una ciudad refugio, porque es como abrigadita, es como calentita y es como, no sé, como de, como bien de como que haya toda esa cosa como de comunidad. No me gusta eso.
Es como un chalequito también, sí, podría ser. Sí, que te abraza y te abriga.
Como un macul.
Y todavía, bueno, no quedan tantos cerros, pero hay algunos cerros a los cuales uno
puede... No, los cerros son maravillosos. Los cerros son maravillosos. O sea, la gente que no ha ido nunca a darse una vuelta por los cerros, vayan, porque es muy lindo. Ahora está muy seco. Yo fui hace un par de semanas y pobrecito, sí, los árboles están muy extremadamente secos. Los árboles de acá del bosque esclerófilo son siempre verdes, pero incluso ellos se están secando por la falta de agua. Así que se agradece harto la lluvia que cayó, y ojalá caiga más, porque en realidad a mí me dio mucha pena cuando fui. Yo voy a recolectar materiales para los tintes naturales, para los textiles, y me dio pena sacar, en verdad me dio pena, porque los árboles estaban tan a mal traer que me dio pena sacar ramas y hojas para poder teñir lana, porque me parecía que le estaba haciendo más daño al bosque esclerófilo. Así que en realidad es una pena cómo está, y hay que cuidarlo, y hay que también protegerlos de la invasión inmobiliaria. Eso es súper importante.
Y que eso podría ser para un tema, para otro,
sí, de
otro manera, programa.
De todas maneras deberíamos abordarlo.
Ya estamos finalizando el día de hoy. Gracias a las personas que nos escuchan siempre. Vamos a seguir invitando a nuevas personas que nos puedan contar de los roles que cumplen acá en la ciudad, de las actividades que hacen. No solamente gente del pueblo mapuche, también queremos compartir con otros también de otros pueblos que habitan acá en la provincia de Marga. Agradecer a la gente, eso. Ahora vamos a escuchar la última canción del programa, que es de una lamien de Puelmapu. Ella es Anaí Rayén Mariluán, y vamos a escuchar su versión de Angelita Buenumán en Mapudungun. Así que nos despedimos, Chaltumay Pulamien, Peucayal, hasta un próximo capítulo. Esto fue Huentehuin Culmeu.
Pokonopo, iliaf mapo, chevreke yung laf kenkero, cheu maun trempen kalmin, beli angelita, wenman. Ragi manyu, ego gule, genfune guaka chiputrantu, ragi kamegor ganjil kom beli angelita. Ketru trewa happy ni yeteu, ki nye punyane leteu nyak yung, athun fal nye tuku kan reke mung, kumapu wal kule taintule. Koskula nye kelu molfun, uetro lelei wenu maita nye kalmeu, ina pelon naskin tu wenguro kelei nye mon angelita. Nyepukugu puru keleita nyifuna panu kutoki nyimu pureke Ruba tufani kugu nkale kume kurgan rayen kuchu Tani gutral me wangelita mele yantugu leka aro Kifun kelale itani kugu feitu fatanye thaukanyi pushe Rupan frencha que tu yen tu sol Tu pan que tu que lingui le cafe Gura que cule si pun un reque Por canto que gani nani toki ni uyeteo Ragi manyu ye gugule Gafune guka chiputran tu Ragi kume
Esto fue Huente Huincul Meu, desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondar Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Énfasis FM.